Parece mentira, seguramente usted estará de acuerdo con nosotros, especialmente con la autora de este volumen que tengo aquí en las manos. Parece mentira, digo, que se pueda vivir de un discurso en el que solo se menciona las vergüenzas y los fracasos de un país, que son dos cosas que todos los países del mundo tienen. Todas las historias contemporáneas pueden exhibir, antes o después. Sin embargo, durante el siglo XVIII, en nuestro país, las élites han vivido a base del fracaso, sin prácticamente ninguna responsabilidad por recuperar la autoestima. Así podría resumirse este libro de Elvira Roca Barea, Fracasología, España y sus élites, de los afrancesados a nuestros días, que ha ganado el premio Espasa 2019 y que promete explicar las razones por las cuales los tópicos de la hispanofobia se asumieron en España y además, sorprendentemente, se afianzaron y de qué manera con el tiempo. Profesora Roca Barea, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Celebro saludarla. ¿Qué tal su periplo por media España?
Mi periplo bien, yo encantada de estar en su programa. Bueno, agotador un poco, pero vaya.
¿Por qué se asumieron, por qué se afianzaron los tópicos de la hispanofobia?
Bueno, yo he escrito un libro en el intento de contribuir a explicar este fenómeno. No prometo una respuesta total y completa ni perfecta, pero por lo menos un intento honrado de darle una explicación a por qué en nuestro país llegó un momento en que el argumentario de la leyenda negra, lo que llamamos la hispanofobia, cobró carta de naturaleza y se hizo prestigioso entre nuestras élites. No todas las élites, ni siempre, ni del mismo momento, pero desde el siglo XVIII en adelante en España ha habido siempre un grupo de élite que ha comulgado con estas ideas, y ese grupo ha sido tradicionalmente muy prestigioso, lo sigue siendo normalmente a día de hoy, y yo intento explicar las razones por las cuales esto sucede, sin buscar la demonización de nadie y procurando al máximo no entrar en la historia a establecer juicios morales. Esto es un error garrafal. La historia es historia, hay que estudiarla para comprender cosas que nos siguen pasando ahora mismo. Y una de las cosas que nos siguen pasando ahora mismo es que hay una tendencia en el país a magnificar los errores y a tener una autoestima muy baja, y esto nos lo sigue diciendo el Eurobarómetro y todas las encuestas del mundo. Los españoles son los que tienen peor opinión de sí mismos.
¿Por qué el afrancesamiento o al afrancesamiento se le atribuye o se le achaca tener la culpa de la hispanofobia? Y si me da una pincelada del afrancesamiento, de lo que significó en su momento históricamente, se lo voy a agradecer también.
Bueno, la palabra afrancesado empieza a utilizarse en la segunda mitad del siglo XVIII y se populariza enormemente durante la guerra contra Napoleón. Fundamentalmente, el sentido más conocido de la palabra es aquellos que colaboraron o que se mostraron partidarios de José Bonaparte, o sea, de los franceses. Pero la palabra venía de antes y significaba, o empezó significando, todos aquellos, así la utiliza por ejemplo Gadalso, ¿no?, aquellos que imitaban a los franceses o lo francés o las modas francesas de una manera acrítica y un tanto ridícula. Y es un fenómeno cultural complejísimo el de la sustitución de una dinastía por otra, y con la nueva dinastía, que es francesa, que ha hecho una gran campaña electoral, digámoslo así, para justificar ese cambio de dinastía, diciendo que el periodo Habsburgo era un desastre, que el Imperio Español era un caos, que aquello estaba atrasado, obsoleto, putrefacto. Todo eso se materializa en ese rey Carlos II, llamado el Hechizado, cuya imagen, la que hemos heredado, todos la sabemos. Uh-huh. Y naturalmente, cuando esa nueva dinastía se hace con el poder y llega a Madrid, no va a desdecirse a sí misma, es decir, no va a romper su discurso del desastre Habsburgo, continúa con el mismo discurso, lo cual significa que durante el periodo del siglo XVIII y más no se escribe historia de España del periodo Habsburgo, y porque se rechaza absolutamente esa época y porque cualquier valoración positiva de ese periodo de dos siglos hubiera sido automáticamente interpretada como ser un ostracista. Uh-huh. Claro, los ostracistas fueron muy represaliados, ¿no? Y ahí se produce una conjunción de distintos fenómenos que explica el por qué una parte importante de las élites españolas absorbe el discurso francés sobre España, que es hispanófobo, no porque fueran malos los franceses, sino porque llevaba mucho tiempo combatiendo a los españoles, que eran hegemónicos, los combatían porque estaban sanos, o sea, porque no querían que otro mandara y ellos querían mandar. Eso es normal, razonable, es síntoma de buena salud. O sea que, digamos, hay una serie de fenómenos que comienzan en ese momento a cuajar y una vez cuajado ya no, nadie se cuestiona las razones por las cuales esto comenzó, sino que se tradicionaliza, unas élites heredan a las anteriores y así continúa a lo largo del tiempo.
Sí, pero no todas las élites, ¿no? Hubo élites que no.
No, no todas las élites. Si las élites españolas hubieran sido siempre tan inoperantes, pues hace tiempo ya que nos hubiéramos
disuelto, ¿no?
Sí, disuelto o desaparecido como país, o sea, nos habría absorbido Francia o habríamos estallado en fruto de un montón de balcanizaciones que han aparecido en el horizonte y que en general han podido ser conjuradas unas tras otras, ¿no?
España es alegre, pero sus élites son un poco cenizos.
Bueno, hay un cierto tono de lamento constante, de caspa penosa, el mismo concepto de casticismo a mí me da grima, porque claro, nunca entendí bien qué es lo que quería decir esto del casticismo, ¿no? O sea, la tenemos mal la casta, ¿y eso cómo lo resolvemos? ¿Con transfusiones de sangre? O sea, hay determinados conceptos como el reformismo, ¿no? El eterno reformismo. Todo el mundo se proclama reformista, pero ¿reformista de qué? ¿Qué es lo que hay que reformar en concreto? Habrá que explicar. ¿Hacia dónde van las reformas? ¿Aquello que está mal y por qué está mal y cuál es la reforma que se propone? No, directamente se dice, Perenganito que era un reformista. Bueno, ¿y eso en qué lo convierte? Porque yo generalmente, para saber si una reforma me parece bien o mal, quisiera saber en qué consiste, ¿no? Ese discurso del reformismo, por ejemplo, entró también en el siglo XVIII y claro, resulta un poco patético darse cuenta de que después de un siglo de reformismo constante debían de ser bastante torpes porque no arreglaron nada. O sea, quiero decir que es que hay una serie de mantras, de clichés establecidos, de ideas preconcebidas que nos han llevado a no comprender las razones por las cuales este país terminó pues prácticamente siendo una sucursal cultural de Francia y pervive hasta el momento presente esa subordinación cultural que España tiene, menos ahora que antes, pero sigue teniéndola, y una gigantesca dependencia de la opinión ajena y de la opinión de lo que hay al otro lado del Pirineo, ¿no? Claro. Como si aquello fuese un paraíso terrenal o una especie de lugar en el que rigen unos parámetros morales de tal altura, de tal perfección, que nosotros jamás podremos alcanzar, ¿no? Y esto es un planteamiento perfectamente, perdonen la palabra, pero es que es muy local, muy malagueña, es muy cateto esto.
Hay una parte en los libros de historia que se deja de escribir y que la escriben los ingleses y los franceses, ¿no?
Sí.
Yo no sé cuándo la queremos recuperar. Hombre, pues ya estaba contada y nos quedaba solo escribir sobre esa versión.
Efectivamente, fíjese que hay ahora mismo en el Archivo de Indias una exposición fantástica, extraordinaria, sobre Elcano y Magallanes y la Vuelta al Mundo.
Sí, la he visto, es magnífica.
Es maravillosa, animo a los oyentes a que vayan a verla. Y el Archivo de Indias fue una decisión, la creación del archivo, que vino motivada por la publicación del libro de Robertson y la del abad de Reynal. O sea, dos textos históricos, uno en inglés y otro en francés, que eran un completo horror sobre las Españas. Y uno dice, bueno, pues entonces Robertson, que escribe sobre los Habsburgos, o sea, sobre Carlos I, ¿no se responde con un libro sobre Carlos I? Pues no, no se responde. Y luego sigue escribiendo sobre América, y cualquiera que haya leído los textos ingleses del 18 se da cuenta de que los escritores, los autores, los historiadores ingleses, o sea, no son ingleses, estos en concreto son escoceses, pero muy protegidos por la corona, no conocen pues a Bernardino Sahagún, no conocen a José de Acosta, es decir, no conocen el material básico primario de información sobre América, y todo su texto está prácticamente basado en Fray Bartolomé de las Casas y en ese plan, ¿no? Y sin embargo, claro, ¿cómo se deja de escribir historia de España en España a partir del cambio de dinastía? Cuando se vuelve a escribir historia de España, esos libros son la bibliografía que hay disponible. Y entonces nuestra historiografía se encaja en los carriles que ya existía, ¿no? Y el hecho de haber hecho el archivo de Indias para demostrar que lo que Robertson decía en inglés y lo que el abate Reynald decía en francés, pues no sirvió absolutamente para nada, siendo el archivo de Indias una genialidad. Porque cuando se intenta contrarrestar un fenómeno, hay que intentar averiguar cuál es el medio correcto. Y la creación de un archivo, que se pensaban que todos los que leían los libros de Reynald o de Robertson iban a venir al archivo de Indias a comprobar que aquello era una falsificación. Es decir, hay que intentar sobreponerse a la propia ingenuidad. En esto es una cosa verdaderamente misteriosa para mí. O sea, la extraordinaria ingenuidad con que los españoles se han enfrentado a lo largo de los siglos a estos fenómenos de intoxicación, tanto propagandística en el 16 y el 17, como histórica más tarde, en fin, de mil medios, ahora en pantalla, ¿no? Pero siempre con la misma ingenuidad, entonces intentando demostrar esto no es verdad, la verdad se defiende sola. O sea,
hay una afirmación que ha hecho que me llama la atención. Es que España aguanta a base de tres grandes cuerpos profesionales: el cuerpo de ingenieros, el cuerpo médico y la gente de leyes.
Pues sí. ¿Qué quiere? ¿Quiere que se la explique?
Sí, por favor.
Esta afirmación. Porque cuando uno tira para atrás y intentas averiguar cómo es posible que ante fenómenos históricos muy complejos, ¿no? O sea, ha habido crisis importantes y te lleva a intentar averiguar cuáles son los cuerpos profesionales que resisten. Y te das cuenta de que el país ha tenido desde hace muchísimo tiempo un grupo de abogados, o sea, de gentes del derecho, pero extraordinario. Desde el siglo XVI, ¿no? Uh-huh. Y que ese cuerpo profesional prácticamente no está contaminado de la hispanofobia, o sea, no ha absorbido para nada en general, porque ha conocido bastante bien el desarrollo legal del país, tiene una noción del desarrollo de su profesión a través del tiempo. Es raro que te encuentres con un abogado que no sepa qué es el derecho de Indias. Y entonces todos esos conocimientos que no vienen propiamente de la gente de la inteligencia, ¿me explico? De la gente de la inteligencia oficial, les hace tener una visión muy, muy compensada. Y lo mismo puedo decir del cuerpo de ingenieros, es decir, los ingenieros, incluyo a la arquitectura, ¿no? Es gente que ha estudiado la historia de su profesión. Y entonces, en general, saben bastante bien que España ha tenido una arquitectura y una ingeniería verdaderamente espléndida a lo largo del tiempo, y por lo tanto esto les ha hecho también compensar, y lo mismo puedo decir de la medicina. Es decir, España ha tenido un desarrollo del sistema sanitario, de la atención médica, muy por encima del resto de los países europeos, y generalmente los médicos españoles esto lo saben. Luego, además, la profesión médica y también la de ingenieros, etcétera, va acompañada en España de una tradición humanística. Ha habido grandes médicos que han sido grandes escritores. No nos extraña, pero es extraño que la Real Academia de la Lengua tuvo un médico a su frente, Pedro Leinentralgo.
Sí.
Y entonces, estos cuerpos profesionales, muy profesionales, pero muy poco contaminados por la inteligencia, ¿me explico?
Uh-huh.
Han solido compensar el hecho de que en el mundo de la cultura haya habido tanta gente dispuesta a decir cualquier cosa que dijeran los franceses solo por ser moderna, ¿no?
Preguntas que hace Goyo González.
Año 1898. ¿A qué huele España sin colonias?
Vale. Bueno, España realmente no tuvo colonias nunca. Nunca, no se las puede considerar colonias, toda vez que lo que se desarrolla a partir del 1500, digamos, es un sistema virreinal, o sea, podríamos decir de incorporación de reinos en el mismo nivel que la corona de Castilla, ¿no? Y el asunto de Cuba se complica porque realmente, así como en el caso del desmembramiento del imperio, cuando los virreinatos estallan y, en fin, se produce aquel problema de guerras civiles sucesivas, si usted se fija en la primera mitad del siglo XIX, prácticamente a nadie le extraña ni le da pena que México se declare independiente, ni Cuba, ni Perú, ni nada. Y miras los periódicos y aquello se absorbe con una extraordinaria naturalidad y nadie le da muchísima importancia. El asunto cubano se complica más porque es que hay una guerra contra los Estados Unidos. Este es el matiz diferencial, la guerra contra Estados Unidos. O que va a haber una guerra contra Estados Unidos. Es decir, la idea de que no es una independencia de Cuba con Cuba, sino que es que va a haber un conflicto. Y entonces, claro, a esto se suma que hay en la prensa española, entre nuestros intelectuales, una especie de fuego graneado contra los gobiernos de la restauración y aquella idea de la abulia y de que España se está quedando atrás en el reparto colonial, que agitan enormemente la opinión pública y a los gobiernos, ¿no? Y entonces aquello se vivió como una especie de tremenda catástrofe cuando realmente hay que limitar sus efectos muy mucho, ¿eh? O sea, que cuando acaba la guerra contra los Estados Unidos, no se olvide, contra los Estados Unidos, España está en el 127% de endeudamiento, que es uno de sus máximos históricos, ahora lo acabamos de superar sin que nadie se alarme, y resulta que para 1911 ha pagado, está en el 75%, que es una proeza realmente de recuperación. Y sin embargo, nuestros escritores, nuestros autores, los creadores de opinión pública, pues no se les cae de la boca el problema de España y la tragedia de España.
Una última. A falta de posesiones, si tuviera un caballo, ¿lo llamaría imperioso?
Hemos tenido en mi casa mucha caballería. Imperioso, no sé si es un nombre que me gustaba. Mi padre tendía a ponerle a los caballos nombres que tenían que ver con el pelaje o con algunas características de su personalidad, porque los caballos tienen personalidad. Y la palabra imperioso es que suena, es como más de toro, ¿no?
María Elvira Roca Barea, Fracasología. Es el premio Espasa 2019. Es un libro apasionante, créanme. Profesora, me alegro mucho de saludarla, como siempre.
Yo me alegro también, don Carlos.
Hasta siempre.
Hasta siempre. Un abrazo.